Buenas, soy Xavier Martínez, estudiante de la UDG durante el curso 2023-2024 y también he sido beneficiario de la beca de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Carlos Sarantoni. Y quería agradecer personalmente a la cátedra por esta ayuda recibida, la cual me ha permitido disfrutar de la experiencia de cursar un máster y ha sido enriquecedor tanto a nivel académico como personal y profesional. El máster que he cursado es el máster en biotecnología alimentaria, el cual es un máster oficial de la UdeYes, del ámbito tecnológico, con una duración de un año y 60 créditos. Es de tipo mixto, ya que es profesionalizador y de iniciación a la investigación. Bien, tanto el máster como el profesorado que lo imparten están adscritos a la unidad, que es el Instituto de Tecnología Agroalimentaria. Y este está formado principalmente por tres grupos de investigación, que serían el de tecnología alimentaria, el de patología vegetal y el de biotecnología en la reproducción animal y humana. Mi trabajo de fin de máster está realizado en el marco de la investigación de la tecnología alimentaria. Está tutorizado por personal docente e investigador de este mismo instituto y también se ha realizado en colaboración con el CNTA dentro del periodo de prácticas curriculares que he desarrollado en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Bien, como he mencionado, el TFM se enmarca dentro de mi periodo de prácticas curriculares y corresponde a una parte de una tesis doctoral industrial que ha desarrollado alternativas a ingredientes alimentarios y en concreto mi TFM se ha centrado en la producción de aceites microbianos para su uso como ingrediente alimentario. Más específicamente en una fermentación a partir de lípidos por medio del proceso ex novo de la levadura y arrobia lipolítica. Dentro del interés y el ámbito de mejora, este proyecto se ha centrado en la obtención de alternativas sostenibles a las grasas vegetales, las cuales están sometidas a diferentes factores que veremos más adelante. Así pues, el ámbito de interés directo es el campo de la alimentación y el objetivo último sería el empleo de este ingrediente, de estas grasas como ingrediente alimentario para mejorar el perfil organoléptico y nutricional de diferentes alimentos. Bien, actualmente existen dos factores que afectan al sector alimentario. Por un lado, el incremento constante de la población mundial y por otro lado, el cambio climático. Ambos afectan, como he dicho, directamente a la producción de alimentos. Además, en el contexto particular de las grasas vegetales, habría que añadir dos factores extra, que serían la industria del biodiesel y la industria de cosméticos, las cuales presentan cada vez una tendencia creciente en las grasas vegetales. Todo ello afecta directamente a la especulación con el precio de las materias primas. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos el caso de la manteca de cacao, que ha experimentado un crecimiento de hasta 5 veces su valor en los últimos 4 años. Por tanto, ante esta situación, es conveniente buscar alternativas a las grasas vegetales que sean sostenibles y económicamente rentables. Y dentro de ellas, una opción ampliamente estudiada e investigada son los microorganismos oleaginosos, los cuales se definen como aquellos que contienen más de un 20% de lípidos en peso seco. Y dentro de estos microorganismos oleaginosos, la opción más atractiva son las levaduras, ya que su cultivo es menos complejo que, por ejemplo, los mohos y las microalgas, y sus lípidos son más aptos para la alimentación que, por ejemplo, los de las bacterias oleaginosas. Dentro de las levaduras, Yarrobia lipolítica es la primera levadura oleaginosa en obtener el estatus de QPS. Esto fue en 2018. Es por ello que es una candidata ideal para explotar esta producción de aceites oleaginosos, de microorganismos oleaginosos. Además, Esta levadura es destacable por su capacidad de adaptación, ya que se puede desarrollar en condiciones físico-químicas muy diversas, así como en sustratos hidrófobos e hidrófilos, y presenta también tolerancia a iones metálicos. También tiene un doble metabolismo de acumulación de lípidos, el cual sería cuando se desarrolla por un lado en azúcares o sustancias metabólicamente similares, sería el proceso de Nobu, y por otro lado cuando se cultiva o desarrolla en medios ricos en aceites o grasas, que constituirá su metabolismo de acumulación de lípidos ex novo. Los lípidos acumulados lo hacen principalmente en forma de triacilglicéridos. Y los ácidos grasos principales son el oleico, el palmítico, el linoleico y el esteárico. Este último, el esteárico, es relevante ya que esta levadura presenta una capacidad de acumulación del mismo superior a otras levaduras oleaginosas. Y este mismo ácido esteárico es fundamental en la obtención de sustitutos y alternativas a la manteca de cacao. Por tanto, la convierte también en una herramienta valiosa para estos sustitutos. Bien, los objetivos principales serían la caracterización del crecimiento de la levadura en un medio de cultivo basado en azúcares, también la evaluación de una estabilidad de medio emulsionado rico en aceites y también el desarrollo de esta levadura en este medio rico en aceites. Posteriormente, compararíamos el desarrollo de la levadura en el medio rico en aceites con el medio rico en azúcares inicial y veríamos las diferencias también. Otro objetivo sería determinar el perfil lipídico de un residuo de aceite de fritura y estudiar la aptitud del mismo como sustrato en un medio de cultivo para el crecimiento de la levadura. Y por último, el objetivo final es cuantificar los costes de la producción de lípidos microbianos a escala laboratorio y proponer estrategias que permitan reducirlos. Bien, los resultados y discusión en cada diapositiva indicaré brevemente el ensayo que se ha realizado y los principales resultados y discusiones realizadas. Bien, este primer ensayo se ha realizado en un medio rico en azúcares basado en una formulación estándar, que sería únicamente con azúcar, y en otra formulación incluyendo un surfactante y un antiespumante. Esto se hizo porque se había detectado que las levaduras acumulaban en la parte superior del medio y se producían arrastres y pérdidas de células viables en las espumas formadas. Por tanto, se estudió esta nueva formulación como solución. En la gráfica podemos ver los resultados. Y se puede observar que en ambos medios se obtiene una fase exponencial similar desde las 3 horas hasta las 32 y una bajada de pH desde las 9 horas hasta tiempo final también de forma similar en ambos. Se realizaron también la determinación de la biomasa en ambos cultivos y se halló que el medio estándar presentaba 7,2 gramos de biomasa. Y en cambio, el medio tratado, una biomasa de 9,6 gramos litros. Estos resultados demostraron la efectividad del tratamiento, ya que se observó una reducción de espumas formadas y lo que implicó una reducción del arrastre de células viables. Por tanto, se puede decir que la suplementación del medio con surfactante y con antiespumante mejoró el desarrollo celular, tanto en número como en tamaño. Bien, pasando ahora a los medios de cultivo ricos en grasas, en este ensayo se intentó determinar cuál era el método que permitía obtener una emulsión más homogénea y estable y el momento también en que sería más adecuado realizarla. Aquí en primer lugar vemos varias tecnologías en la figura 2 que se realizaron para obtener esta emulsión y lo que se está viendo es una fotografía del medio emulsionado tras la etapa de autoclave. Lo interesante es que se puede ver cómo la emulsión está completamente rota y se observan las fases acuosa y lipídicas en todas por separado. Todas las metodologías pues, se vieron afectadas por esta etapa de tratamiento térmico. Esto se debe principalmente a una alteración del balance hidrófilo-lipófilo del TWIN 80, lo que afecta a su funcionalidad. Por tanto, aquí se halla un requisito fundamental que es la generación de la emulsión después de esta etapa de autoclave. Posteriormente, en las figuras 3 y 4 vemos dos métodos nuevos testados para generar la emulsión ya después de la etapa de autoclave con el medio mezclado. En la parte superior vemos un baño de ultrasonidos como metodología testada, el cual no dio buenos resultados, ya que no se consigue observar, no se consigue emulsionar el medio. La razón principal es probable que fuese debido a un volumen procesado excesivo. En la parte inferior vemos la metodología de agitación en biorreactor a diferentes intensidades, a 1000, a 1500 y a 2000 revoluciones por minuto. Aquí se observó cómo a tiempo cero se conseguía emulsionar el medio, pero la estabilidad del mismo caía conforme avanzaba el tiempo. Ocurrió lo mismo en las tres emulsiones y esto es probable que se debiese a que el tamaño de la fracción lipídica no se redujese lo suficiente, lo que posteriormente hizo que se separara la fase lipídica superior. Bien, una vez conocidas las emulsiones más estables y menos estables, se procedió a formar un nuevo ensayo con diferentes emulsiones de tipo estable e inestable y evaluar la estabilidad de la misma en el desarrollo y la acumulación de lípidos de Yarrobia lipolítica. En esta primera diapositiva tenemos los resultados del estudio de estabilidad de las emulsiones. Se probaron emulsiones generadas en agitación a biorreactor a 1000 y a 1500 revoluciones por minuto y emulsiones generadas por sonicación. Lo que se ve en la primera tabla es el porcentaje de volumen emulsionado, en el cual la sonicación mostró el mejor valor, con un resultado próximo al 100% a las 48 horas. En la figura 5 vemos el análisis microestructural de las diferentes emulsiones y lo vemos a 24 horas y a 48 horas. Los círculos que se pueden observar son las gotas de la fracción lipídica. Lo que se hizo fue estudiar el tamaño de estos glóbulos lipídicos y se estudiaron las frecuencias acumuladas y relativas de los mismos y esto es lo que se ve en las tablas 2 y 3. Como vemos, de forma general, lo que ocurrió es que a tiempo 24 horas la sonicación mostró los glóbulos de menor tamaño y a 48 horas estos resultados del tamaño de los glóbulos se mantuvieron y en cambio los valores vistos en las emulsiones generadas a 1000 y a 1500 revoluciones se observó un incremento del tamaño con respecto a las 24 horas, es decir, a las 48 horas el tamaño fue mayor y fue mayor en la emulsión a 1000 RPM que en la emulsión a 1500 RPM. Pues bien, de todos estos resultados obtenidos, se puede asegurar que la emulsión sonicación fue la más estable. Y la emulsión biorreactor fue la más inestable. Y para obtener esta emulsión estable por sonicación, se puede decir que se superó el umbral de cavitación correspondiente a una concentración de aceite de 4,6 en el medio de cultivo, en lo que sería la solución. Bien, posteriormente, también se llevó a cabo un estudio del desarrollo de la levadura en estas mismas emulsiones. Lo que se observa en la primera figura es que las tres emulsiones presentan una cinética similar, con una fase exponencial de 27 horas acompañada de una bajada de pH más pronunciada. Posteriormente también se determinó la biomasa de la levadura en cada una de las emulsiones a tiempo 24 y a tiempo 48 horas. Y lo que se observa es que a tiempo 48 horas las emulsiones 1000 RPM y sonicación mostraron los mayores valores de biomasa. Estas diferencias en la evolución de la biomasa de las emulsiones de la biorreactor 1000 RPM y la de sonicación puede deberse a un incremento del tamaño celular. Como se ve aquí, tenemos recuentos celulares similares y biomasas diferentes. Y por completar un poco más este estudio, se comparó estos valores de biomasa ex novo con los de novo. Y los valores de novo son significativamente menores, con valores de aproximadamente 10 gramos litro. Entonces, estas diferencias vistas en función del medio de cultivo se pueden achacar a que el tamaño de los cuerpos lipídicos y las células está relacionado con la fuente de carbono. También se determinó el porcentaje de lípidos acumulados en esta biomasa. Esto se hizo en la parte final del ensayo y se puede observar que los cultivos de la levadura que más lípidos acumularon fueron las emulsiones 1000 RPM y sonicación. Y esto también se podría explicar que son unos valores notables en comparación con otros observados. Y tienen su razón en que un medio ultra puro de ácido oleico permite acumular lípidos de forma más eficiente, lo que explicaría estos altos valores. Pues bien, observando la diapositiva anterior y esta diapositiva, donde hemos visto la estabilidad de las emulsiones y el desarrollo de la levadura, se podría decir, sí que es cierto, que faltarían más repeticiones para tener resultados más consistentes, ya que solamente se llevó a cabo una repetición de estos ensayos por falta de tiempo, pero inicialmente y a priori puede extraerse que no hay una relación negativa de la estabilidad con de la estabilidad de la emulsión con el desarrollo y la acumulación de lípidos de la levadura en esta emulsión. Vuelvo a resaltar de nuevo que faltarían más repeticiones para asegurar estas afirmaciones. Por tanto, se puede también decir que las condiciones de agitación estándar del proceso en biorreactor, el cual se llevó a cabo con una agitación constante de 1000 RPM, lo que es ya el cultivo de la levadura, sería suficiente para obtener una homogeneidad en la emulsión de medios de cultivo entre el 4 y el 5% de aceite. Bien, lo siguiente que se hizo es estudiar la aptitud de un residuo de industria alimentaria de fritura como sustrato para el cultivo de yarrobia lipolítica. Es decir, si podría ser capaz de utilizarse como aporte nutricional en el medio de cultivo. En la tabla vemos los resultados del análisis y esta grasa era principalmente monoinsaturada y los ácidos grasos principales eran el linoleico y el hieloleico. Por comparar estos valores obtenidos y relacionarlo con algo, se hizo una búsqueda bibliográfica y se ha hallado que, por ejemplo, la pureza del ácido oleico influye directamente en la acumulación de lípidos. Hay algunos ensayos que han alcanzado acumulaciones de lípidos del 10% con purezas del 60% y acumulaciones de lípidos del 30% con purezas de ácido oleico del 99%. También hay medios, hay otras investigaciones que han comparado estos residuos de aceite de cocina con medios basados en glucosa. Por ejemplo, se vio que medios de cultivo al 10% con aceites de cocina en comparación con medios al 3% de glucosa obtenían un mejor desarrollo celular. Esto se hizo a pH 4,5 y con la cepa W29. Ante esto, se puede asegurar que podría existir una aptitud de estos residuos en el cultivo de la levadura, pero sí que es verdad que sería necesario evaluar los parámetros óptimos en cada proceso para sacar el máximo rendimiento de las cepas, así como considerar los posibles descensos de rendimiento cuando se utilicen residuos alimentarios como sustratos. Por último, se realizó una estimación de costes operacionales a escala laboratorio y se realizó partiendo de la necesidad de cultivar 117 litros de volumen de medio ex novo para la producción de 1 kilo. Esto se basa en los rendimientos mostrados anteriormente, los rendimientos experimentales que se habían hallado. También se determinó una capacidad de producción a escala laboratorio de 3 litros de medio de cultivo por ciclo. Esto viene determinado principalmente por la escala y por el equipamiento. Así pues, lo que se puede observar es que lo que principalmente contribuye a este gasto, a estos costes calculados, sería la equipación de los gastos en equipación y los gastos en tiempo y personal. Esto viene dado fundamentalmente por la capacidad de los equipos, lo que hace que se tengan que hacer muchas repeticiones de los ciclos de producción, lo que implica trabajar muchas horas con los mismos equipos, así como una excesiva repetición de las tareas en estos cultivos, lo que aumentaría el coste por personal, como ya se ha dicho. Está claro, pues, que un requisito fundamental para reducir estos costes sería incrementar el volumen por ciclo, lo que ahorraría tiempos de equipo y tiempos de personal. Por otro lado, en cuanto a la reducción de los costes de las materias primas, lo principal sería buscar alternativas que permitiesen reducir el coste de la fuente de carbono y las sales de fosfato. Se podría estudiar los residuos alimentarios o los subproductos, así como otras alternativas como las cotizaciones industriales de diferentes productos que es probable que redujesen este coste. Así pues, combinando las estrategias mencionadas, se podría alcanzar una reducción hipotética hasta los 230 euros el kilo. Si bien es cierto mencionar que existiría un riesgo de merma de rendimientos al emplear subproductos en la formulación del medio, lo que podría implicar que el coste y la necesidad de fabricar mayores volúmenes aumentaría los precios. Pues bien, ante todos los ensayos vistos, las principales conclusiones del proyecto son las siguientes. Se podría resumir de la siguiente manera. La suplementación del medio de cultivo basado en azúcares con surfactante y antiespumante mejora la viabilidad celular y aumenta la biomasa de 7,2 a 9,6 gramos litros a las 72 horas de proceso. También que el momento más adecuado para generar una emulsión estable de medio ex novo es después del tratamiento térmico y que la agitación en biorreactor y la sonicación serían los métodos más óptimos. También que la producción de biomasa y la acumulación de lípidos de la cepa utilizada no se vieron afectadas por la estabilidad de las emulsiones del medio ex novo, si bien es verdad que en este punto sería necesario realizar más ensayos para tener resultados más consistentes. En cuanto a la reducción de costes, sería fundamental aumentar el volumen de producción, lo que sí que se produciría a escala industrial. Y también habría que combinar esto con diferentes estrategias para reducir el coste de las materias primas. Por último, y a modo de conclusión global de todo lo observado y estudiado en este trabajo fin de máster, es crucial que para conseguir una alternativa a las grasas vegetales real, sea necesaria una búsqueda continua de cepas capaces de alcanzar altos rendimientos, así como de estrategias de optimización técnica y de reducción de costes en los bioprocesos. Esto es fundamental para que realmente sean rentables y viables. Por último, por extraer lo que ha aportado este TFM al ámbito de interés, se podría resumir también de la siguiente manera, en que el proyecto ha contribuido a formular medios sintéticos que potencien y mejoren el desarrollo celular de la levadura. También este estudio ha aportado conocimiento determinando las condiciones de un medio ex novo que garantizan una concentración celular y una acumulación de lípidos notables. También el estudio de la estabilidad de las emulsiones de los medios de cultivo de aceites ha sido clave para determinar si existe una relación directa con el crecimiento y la acumulación de lípidos de la levadura. Y por último, a modo global, este proyecto ha identificado los principales factores involucrados para alcanzar alternativas sostenibles a las grasas vegetales. Así pues, quería agradecer de nuevo la ayuda y la beca que he recibido y esto es un poco fruto de todo el esfuerzo y del TFM. Así que muchas gracias de nuevo.